Estamos estudiando Romanos en el capítulo número 7, ya avanzando en el capítulo número 7, y la semana pasada quedamos en el versículo número 6. Algo introducimos acerca de eso. Esta es una gran conclusión después de un argumento consistente, contundente del apóstol Pablo desde el capítulo 6 en adelante, que nos enseña una sola cosa: que nosotros hemos sido muertos al pecado, liberados de este flagelo de la humanidad. Porque debemos entender, hermanos, que el hombre puede hacer muchas cosas, puede idear muchas estrategias, no solamente morales, sino que también, como lo vemos en el día de hoy, tecnológicas, avances, comodidad para el hombre, pero de algo no va a poder ser libre: de la muerte. ¿Ya? No hay nadie que pueda eludir el llamado de la muerte. La muerte es algo que ni los más poderosos de este siglo han podido vencer. ¿Ya? Ni Rockefeller, ¿no es cierto?, los más adinerados, los poderosos, no van a poder hacerlo. Porque la muerte es la paga del pecado. Y la maravilla que Jesús nos trae en el Evangelio, en la buena noticia del Evangelio, es que si bien la muerte va a alcanzar nuestras vidas en algún momento, pero la muerte va a quedar solamente ahí. Porque para nosotros, los creyentes, el morir es ganancia. ¿Producto de qué? Producto de la obra redentora del Salvador. Que Él murió, venció la muerte, venció el que tenía el imperio de la muerte, y nosotros, por medio de Él, también somos vencedores de aquello. Es decir, muertos al pecado. En el capítulo número 7, como ya lo comentábamos, Él pone el ejemplo de un matrimonio. Nosotros estábamos casados con el pecado. Eso es lo que estaba enseñando. Casados con la ley. La ley no nos salvaba, pero la ley nos condenaba. Porque la ley no fue dada para ser salvo. La ley fue dada para conocer el pecado. De eso vamos a hablar hoy día en el versículo 6. Por lo tanto, hermanos, mientras estábamos ligados a la ley, estábamos implícitamente ligados a la muerte, al pecado. Pero el Señor Jesucristo, con su muerte, nos desliga, rompe esas cadenas del matrimonio, porque debería, ¿no es cierto?, como lo comentábamos, morir uno de los dos para que el lazo se rompiera. Ahí está también la enseñanza implícita de que el matrimonio es indisoluble. Nunca podemos predicar que el matrimonio es soluble o se puede disolver. Es indisoluble, no se puede disolver. Es decir, hermanos, para que eso se cumpliera, uno de los dos tenía que morir. Y gracias al Señor que en su muerte nosotros también morimos y quedamos desligados del compromiso, de la ley, del pecado y de la muerte. Estamos libres. Por eso que dice el versículo 6, pero ahora, ¿cierto?, en la actualidad, como creyentes, estamos libres de la ley. Divorciados, en el sentido que el divorcio por la muerte se produjo automáticamente. ¿La muerte de quién? La muerte de Jesús. ¿Se entiende, no? Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Está presentando dos regímenes, uno nuevo y uno viejo. Siempre citamos y sacamos a colación el texto maravilloso ese de 2 Corintios capítulo 5 verso 17. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Habla de novedad de vida también, ¿ya? Nosotros somos nuevas criaturas, estamos en un nuevo pacto. El Señor habló del nuevo pacto cuando Él instituyó la cena. Recuerden que la instituyó en algo viejo. El Señor le habló en un momento cuando enseñaba del ayuno ahí en Mateo capítulo 9. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice que no podemos echar vino nuevo en odres viejos? Ni podemos utilizarlo de manera inversa, porque o se va a dañar el odre o se va a dañar el vino, ¿cierto? No hay congruencia, no hay compatibilidad. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de nuevo pacto? O cuando hablaba simbólicamente de los odres viejos, que son las bolsas donde se, o las vasijas donde se depositaba el vino. ¿A qué se refería? Al antiguo pacto y al nuevo pacto. El antiguo pacto tenía una característica: la ley, ¿ya? Nosotros que creemos en las siete dispensaciones, lo comento, hay muchos que no creen en las siete dispensaciones. El tema es que la Biblia enseña, hermanos, que hay dos pueblos claramente definidos como escogidos de Dios. Por un lado, un pueblo terrenal con promesas terrenales, llamado Israel. Ya Pablo dice a los romanos, en el capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, de ningún modo. Porque las promesas para Israel son perpetuas, nunca fueron condicionales. Fueron a perpetuidad. Ese es el pueblo terrenal con promesas terrenales. Pero hay un pueblo nuevo, un pueblo espiritual con promesas ya no terrenales, sino que promesas celestiales. Y ese pueblo se llama la Iglesia, donde ya no hay judío ni griego. De hecho, la Iglesia comienza básicamente con judíos. Y después, con el tiempo, se incorporan los gentiles, entre los cuales llegamos usted y yo. Sin ser de un linaje, sin ser pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Como dice el apóstol Pedro, un pueblo que no era pueblo, sin linaje, sin ninguna genealogía, ahora somos linaje escogido. Real sacerdocio, dice. Ahí están los dos pueblos. Y como creemos en estos dos pueblos, creemos firmemente que han habido estos pactos que se han manifestado. Centrándonos en el pueblo de Israel, tenemos la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. ¿Ya? Dispensación significa administración. ¿Cómo Dios administra? ¿Cómo Dios pacta con el hombre? Lo hizo con Israel por medio de la ley. Y el intermediario entre él y los hombres, ¿quién fue?
Moisés.
No cabe la menor duda, ¿cierto? Fue Moisés. En el tiempo que se dio la ley, Moisés era el que se comunicaba con Dios y a través de él se comunicaba al pueblo. Pero hay un nuevo pacto. Cuando él instituye la cena, la que celebramos nosotros, la mesa del Señor, como le quieren llamar, el partimiento del pan, él lo hizo en medio de una institución ya vieja. Por eso es que vamos a hablar de lo viejo y de lo nuevo. Él habla del nuevo pacto. Este pacto ya no está fundado en la ley, sino que está fundado en su obra, en su sangre. La ley presentaba dentro de los planes de redención, ¿cierto?, de expiación, el ejercicio cultual de sacrificios. ¿Cuánta sangre se derramó, hermanos? ¿Cuántos animales se sacrificaron en el altar? Millones, podríamos decir, ¿cierto? Se imagina que Salomón, al momento de dedicar el templo, sacrificó en un día 22.000 bueyes. Cuando nosotros estudiamos el tabernáculo una vez hace muchos años atrás, nos llevamos tremendas sorpresas, detalles que uno olvida. ¿De dónde salía tanto animal, hermano? ¿Quién proveía tanto animal? La gracia de Dios, el Dios proveedor. Por eso que Israel tiene un sello, hermanos, que no podemos discutir. Dios está con ese pueblo. Dios ha escogido ese pueblo y no lo va a desamparar, porque esa promesa es de Dios a Israel, no es de Israel hacia Dios. La fidelidad depende de Dios. Bueno, en esa institución llamada la Pascua o Pesaj, que significa en otras palabras el paso. Pesaj significa el paso. Y ustedes se recordarán a qué paso se refería. Al paso de la muerte. La muerte venía como juicio de Dios al pueblo de Egipto, ¿cierto? De los egipcios. Pero el pueblo de Israel fue protegido solamente con un símbolo, con una señal, con un sello. La sangre del Cordero. Muy bien, querido. Así como estamos estudiando los domingos el sello del Espíritu Santo, que distingue, que señala al creyente y que el tal será librado del juicio de Dios, así también el pueblo de Israel fue librado de la mano de, ¿no es cierto?, de la muerte, como se conoce típicamente como el ángel de la muerte. Bueno, en medio de esa celebración, el Pesaj, el Señor institucionaliza una nueva conmemoración, el nuevo pacto. En mi sangre, dice él, sangre que nos permite la redención y la remisión de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? La sangre que nos compra y la sangre que manda lejos. Esa es la descripción de la palabra remisión. No se olvide, remitir significa enviar lejos nuestros pecados. De manera que el Señor ahora ya no nos mira como pecadores, como que si nunca hubiésemos tenido pecado, porque por medio de la sangre de Cristo nuestros pecados fueron enviados lejos. Como dato, ahí en Levítico 16 aparece el día de la expiación, cuando se utiliza un macho cabrío que es enviado lejos al desierto, que es un tipo, es una figura de la remisión, enviar lejos. Y el Señor eleva una copa y eleva un pan. Este es mi cuerpo, perdón, esto, no este, esto es mi cuerpo, es símbolo. Esto es mi sangre, ¿cierto? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido y es entregado, y esto es mi sangre que por vosotros se derrama para remisión de los pecados. Entonces, hermano, esta realidad que ocurrió con el Salvador ya nos deja una base doctrinal. Hay algo viejo y hay algo nuevo. Por lo tanto, toda la exhortación apostólica, específicamente el apóstol Pablo a los romanos y también del apóstol Pablo a los gálatas, nos habla de esto. Porque ¿qué es lo que pasaba en los gálatas? Los gálatas comenzaron con la base correcta, la gracia de Dios. Pero en el transcurso del desarrollo de esta iglesia, porque eran varias iglesias, las de Galacia, comenzó a redimir los conceptos de la ley. O es por ley o es por gracia. Pero no podemos compatibilizar las dos cosas. ¿Se entiende, hermano? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros estábamos sujetos a la ley. Y la ley ya es un tiempo, un cuento viejo. Es el lenguaje que está utilizando. Ahora estamos en un nuevo régimen. El régimen del Espíritu. Ahora, ¿cómo llama? Vamos a detenernos ahí. ¿Cómo llama el apóstol Pablo al régimen antiguo? Suena como despectivo, viejo. Claro, si yo saludo a una persona de edad, digo, oye viejo, suena despectivo. Pero viejo no significa otra cosa que antiguo. Y tenemos que reconocer que nos vamos poniendo viejos. ¿Ya? Claro que sí. Y la palabra está estigmatizada, pero esa es la verdad. Bueno, el régimen viejo lo llama el apóstol Pablo como el régimen de la letra. Porque, hermanos, debemos entender que la letra es la que nos condena. La ley, hermanos, es la manifestación, como lo hemos dicho, en nuestra limitada manera de ver las cosas, es la revelación del carácter santo de Dios. ¿Cómo Dios piensa? Si uno dice, por ejemplo, yo quiero conocer más a Dios, debemos ir a la ley, debemos leerla, y vamos a descubrir que Dios es tres veces santo, y que ninguno de nosotros podría, hermano, aunque pusiera todo el empeño del mundo, agradar y satisfacer las demandas de su justicia santa. No podemos. Por eso que vamos a ver más adelante en el capítulo 8. Nosotros no es que no queramos sujetarnos, es que no podemos. Es que tenemos una naturaleza inherentemente caída. Y por eso que los creyentes anhelamos, ¿qué cosa? O la muerte en el sentido de muchísimo mejor, decía el apóstol, o la glorificación. Claro, porque nosotros queremos ser revestidos ya de incontaminación porque no amamos el pecado. Esa es una realidad. Ningún creyente, hermano, ama el pecado. Entonces, hermano, en esta realidad, nosotros vamos ya comprendiendo, abordando este tema con más nitidez. La ley nos condenaba, aunque es el carácter santo de Dios, puro, justo, bueno, ese carácter santo de Dios no hace otra cosa que presentarnos ese dedo que nos condena. Porque Dios es justo. Una vez dijo un predicador, nosotros nos fuimos salvos por la puerta de la cocina, por la puerta de atrás. Me acuerdo en los tiempos, estábamos hablando de los tiempos de la dictadura, ¿cierto? Había toque de queda. Me acordé como una ilustración, me acordé. Y me acuerdo que con mi papá íbamos a comprar un vino, unas bebidas, y las botillerías estaban estrictamente prohibidas. Y el tipo abría igual, pero por la puerta de atrás, estaba cerrada la cortina, todo, y el tipo miraba y no hacía. Yo me sentía, pero perseguido, no era tan grave, pero igual, claro, si pasaba una patrulla ahí, no llegaba todo. Hermano, nosotros podríamos pensar eso, que fuimos salvos por la puerta trasera. El carácter santo de Dios se refleja hacia lo de adelante y lo de atrás hace vista. No es así. No es como nosotros pensamos. A veces nosotros vemos que la consigna de un hombre es, hermano, Dios es amor. Antes en las micros, ¿cierto? Veíamos siempre eso. Dios es amor. Dios es amor. En la iglesia evangélica se estilaba mucho eso, uno entraba en los locales y lo primero que uno leía, un enorme letrero, Dios es amor. Pero la frase es más completa que eso, ¿cierto? Dios es amor, pero también es fuego consumidor, porque Dios es justo. No hay una manera más clara de comprenderlo en cuanto a la estatura de sus atributos. Él es amor, pero a esa misma altura, Él es justo. Por lo tanto, la ley nos condenaba. Él no podía eludir su justicia. Así como nos amaba, también nos condenaba. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, hermano, nosotros somos totalmente contrarios a eso, porque nosotros somos de los del perdonazo. Como se dice en buen chileno, tenemos corazón de abuelita. Malcriamos a nuestros hijos. Los que son abuelos malcrían, pero todavía a sus nietos. ¿Ya? Como dicen, los papás crían y los abuelos malcrían. Porque nosotros no llevamos los estándares de la justicia de Dios. Esa ley, hermano, nos condena. La letra nos condena. Fíjese lo que dice, hermano, vamos a leer un poquito de esto, de la ley del régimen antiguo, que es la ley, que es la letra. Vamos a ver un pasaje que tiene una connotación directa en 2 a los Corintios, por favor. 2 a los Corintios, capítulo 3, verso 6. No sé si alguien lo puede leer, por favor, hermano. 2 a los Corintios, capítulo 3, verso 6.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
Y versículo 6.
Por favor. Asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Muchas gracias, hermana. El versículo 5 es muy importante, hermano. Porque, hermano, nosotros estamos en una carrera hacia la muerte. ¿Ya? Fíjense que quiero hablar un poquito de eso también. El Señor, en su evangelio puro, verdadero, nos dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Ya lo hemos dicho, el negarse al yo, a ese yo que llevamos dentro, superpoderoso, y que tiene todos los atributos de Dios, ¿ya? Egoísmo, egocentrismo, egolatría, ya queremos ser el centro del universo. Y hemos formado religiones que tienen este sello, ¿ya? Todo gira en torno a nosotros y llegamos a decir poco menos que el Evangelio es para la gloria del hombre. Pero después con el tiempo vamos descubriendo que Dios nos presenta esa realidad. ¿Y cómo vamos descubriendo la verdad? Contemplándonos en la ley. De manera que ese recorrido que dice él, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día, es contemplar su ley para que nosotros vamos día a día muriendo a nosotros mismos. La cruz significa una sola cosa, significa muerte. Muchas veces nosotros lo centralizamos, el tema de la cruz, ¿cuál es mi padecimiento? Y uno dice, mi jefe es la cruz, ¿ya? Me hace la vida imposible. No, esa no es la cruz. La cruz tiene que ver con una relación personal, mía, valga la redundancia, con Dios. Y la cruz me lleva a morir. A morir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Él no lo decía de los labios, sino que lo vivía. Él había muerto para sí. Saulo de Tarso murió. Y el camino es difícil, hermano. El morir a nosotros es la tarea más dura que tenemos. Si nosotros estamos paraditos como robles, no queremos dar ninguna de nuestras ramas se quiere torcer. Por lo tanto, la carrera que tenemos de aquí para adelante es morir. Morir significa, hermanos, reconocer nuestra incompetencia absoluta. Incompetencia absoluta. No podemos competir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No seamos competentes a sí mismos. ¿Ya? Este a sí mismo, hermanos, está implícito en nosotros en todas las áreas. ¿Ya? No solamente antes de conocer a Cristo, imagínense que éramos terribles, sino que aún siendo creyentes todavía tenemos arraigado esto del a sí mismo. Nosotros tenemos una obra que se está haciendo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que va corrigiéndose, todo lo que va en progreso, es una obra exclusiva de Él. Por lo tanto, cuando vemos estos avances, uno glorifica a Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo me has cambiado? ¿Cómo has cambiado mi carácter? ¿Cómo has cambiado mis gustos? Me gustaba esto, ahora Nadie me lo prohíbe, pero yo no tengo ningún interés en hacerlo. Eso es lo que va haciendo el Señor. ¿Se da cuenta? Y esa competencia, hermano, no es a sí mismo. Cuando nosotros nos proponemos hacer algo por nosotros mismos, no le quepa la menor duda que vamos a fracasar. Nosotros somos un compendio del fracaso. Nosotros cuando vemos las Sagradas Escrituras observando al hombre, el puramente hombre, vemos una exhibición sistemática del fracaso. Una vez dijo un hermano, muy acertadamente, hermano, en la Biblia aparecen cientos de casos de hombres fracasados. También escuché un pastor que decía, no estudiemos los fracasos del hombre porque vamos a justificarnos en ellos. Evidentemente que un creyente verdadero no se va a justificar en los fracasos del otro, pero sí va a tomar esa referencia como el consuelo de la que habla Romanos capítulo 15. Dice que las Escrituras fueron dadas para nosotros, para nuestra enseñanza y para nuestra consolación. 1 Corintios 10 también habla de eso. El error de Israel tiene que ser proyectado también a nuestra vida. Por eso que concluye ahí el apóstol diciendo, de manera que el que cree estar firme, mire que no caiga. El estar firme, hermano, significa que nosotros somos competentes por nosotros mismos. Pablo le dice a los Romanos, capítulo 12 en adelante, dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Cada uno piensa de sí con cordura. Estas cosas que vamos a repetir el resto de nuestra vida, hermanos, nunca deben sonar como una majadería del predicador, sino todo lo contrario. Qué bueno que el Señor me lo repite todas las veces, porque me lo estoy diciendo para mí mismo primero. Nunca, hermanos, tengamos alto concepto de sí, ni pretendamos ser competentes por nosotros mismos. Nada de lo que propongamos lo hagamos con nuestra competencia, porque primero, no glorifica a Dios, y segundo, seremos una exhibición del fracaso. No seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Fíjense que tiene una línea muy delgada entre lo que pregona la psicología. Una vez me preguntaban, ¿puede un creyente estudiar psicología? Claro que puede estudiar psicología, pero va a tener serios problemas. Porque la psicología eminentemente es humanista, descansa en el hombre. Descansa intrínsecamente en lo que tiene el hombre. ¿Y cómo nosotros podemos compatibilizar el cristianismo si aquí estamos aprendiendo absolutamente lo contrario? No podemos pensar nada de nosotros, algo bueno de nosotros mismos. ¿Ya? Dice, si no, nuestra competencia proviene de Dios. Él nos hace competentes. Él nos permite esta competencia. Hablando de Dios, en el versículo 6 dice, el cual a sí mismo. Aquí hay una palabra muy interesante, hermano. El cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. De esta forma, a sí mismo significa, de esta forma Él nos hizo competentes. Es decir, hermano, nosotros no teníamos ninguna competencia, pero Él que es competente, sí nos hizo competentes. Porque el poder que reposa en nosotros es Dios mismo, hermano, en la persona del Espíritu Santo, que nos permite hacer las cosas que glorifican a Dios. Ministro significa servidor. No podemos ser servidores de Dios si no obramos en la competencia del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un componente, igual que la harina, el pan, que es la levadura. Y la levadura se terminará el día de nuestra glorificación. Por lo tanto, el día que obremos por nosotros mismos, la levadura, ¿qué es lo que hace? Fermenta la masa y terminaremos vanagloriándonos. Esa es la enemiga del creyente, la vanagloria. Entonces, hermanos, como Él nos hace ministros competentes, pero una competencia, ¿no es cierto?, ya no en el viejo pacto, sino que en el nuevo pacto, en la obra de Cristo, descansando en Cristo. Por eso que dice, ministros competentes de un nuevo pacto. Y especifica, no de la letra. ¿A qué se refiere? No descansando en las obras que tú o yo podemos hacer. Las que demandaba la ley. Estuve observando los 10 mandamientos. Usted lea los 10 mandamientos, que es parte de la ley. ¿Ya? Esos son los 10 mandamientos que configuran el decálogo. pero la ley tiene más instrucciones. Y Santiago advierte, si alguien guarda la ley, o pretende guardar la ley, o anda por la ley, y falla en un punto, se hace culpable de toda la ley. Uno le podría decir en nuestra razón, Señor, si guardo casi toda la ley. Pero Él exige perfección, exige totalidad, plenitud. ¿Y quién de nosotros puede hacerlo? No podemos. Por eso que decía, Romanos 8 nos va a aclarar, no es que no queramos, es que no podemos. El hombre de Dios no puede ir contra estas verdades. Debe reconocer que su naturaleza, así como tiene el Espíritu Santo que le ayuda a vencer el pecado, también tiene el pecado que se quiere rebelar contra Dios. Eso es así. Hay una herejía en cuanto a decir que nosotros somos plenamente perfectos, así como también decir que no tenemos poder para vencer el pecado. Los dos extremos no son correctos. Debemos entender, hermanos, que el nuevo pacto está descansando en la roca, en la firmeza, en la fortaleza, en el castillo fuerte que es Jesucristo. En el fundamento, en lo que sostiene el edificio. Por eso dice, no en la letra, no en la ley, sino en el Espíritu. Fíjense que aquí Espíritu no está detallado como Espíritu en el capítulo número 6. Aquí dice el régimen nuevo del Espíritu. Pero no hay ninguna contradicción en esto. Porque lo que vive en el Espíritu, ¿quién es? A ver. Lo que vive en el Espíritu del hombre creyente, vamos a hacerlo así, ¿no? Como siempre. Entonces, este es el cuerpo, este es el alma. Lo vamos a diferenciar. Y este es el Espíritu. ¿Y quién es el que viene a morar en el Espíritu? Es el Espíritu. Por tanto, todo esto, hermano, está lleno de la presencia de Dios. Estamos hablando de creyentes. Nosotros debemos entender que Él busca adoradores que le adoren en Espíritu, en la parte más interna del ser, no en el cuerpo, ni tampoco en el alma, que tiene que ver con las emociones. El Señor no nos elimina las emociones. Pero ojo con eso, no podemos confiar en las emociones. Por ejemplo, yo canto una alabanza y me emociono, por ejemplo. Y yo puedo decir, siento la presencia del Señor. Así se estila en las iglesias. No, usted no ha sentido la presencia del Señor, usted se emocionó. ¿Entiende? Porque esto ocurre también en el ámbito... Ustedes se recordarán estas imágenes clásicas que recorrían el mundo cuando las chiquillas veían a los Beatles y lloraban y caían ahí, ¿no es cierto?, desmayadas por Paul o por John. Hay poca que le gusta a usted. ¿Y qué es lo que pasaba? Ellas no estaban, ¿no es cierto?, sintiendo la presencia de Dios. Estaban emocionadas. Las emociones no tienen ningún valor, hermanos. Ojo con eso lo que le estoy diciendo. No tienen ninguna garantía de nada. No obstante, Dios no eliminó las emociones. Si es bueno emocionarse, porque somos emocionales también. Llorar, alegrarnos, reír, son parte de las emociones. Pero Dios no se sustenta en esa área. Él no hace su trato, su ministerio en esa área. Porque va a llegar un momento que usted va a sentir que no es hijo de Dios. Y no va a sentir emoción y va a decir, ¿qué pasa conmigo? Su sustento, mi sustento, está en el Espíritu, en lo que Dios dice en su palabra. Él dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Dice una vez en una de las biografías de Martín Lutero, creo que lo comentaba, el diablo le habló, evidentemente él discerniendo simbólicamente, no es que se le apareció el diablo, y le decía... Tú eres un pecador. Y le citó pecado. Ta, 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 ta. Varios pecados. Y Martín Lutero, ¿sabes cómo le respondió? Te quedaste corto. Te faltan todos estos pecados, todos estos pecados. Y anota al final, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y Satanás huyó. Esa ilustración, hermano, que fue una declaración dentro de la biografía de Martín Lutero, es algo que tenemos que nosotros comprobar que está en la Sagrada Escritura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente Satanás nos acusa y nos hace, ¿no es cierto?, dudar y ataca en el sistema de...
O en el área de las emociones.
Del alma, de las emociones. Él no puede llegar al espíritu, no puede penetrar aquí. Él puede modificar nuestras emociones, nos puede entristecer. Un saetazo, hermano, nos entristece, nos desmotiva, nos hace tambalear. ¿Y qué nos afirma en ese momento? Porque las emociones se van a ir al suelo. Nos afirma el espíritu. Nos afirma las convicciones en esta roca, en esta palabra. ¿Se entiende? Por lo tanto, no hay ninguna contradicción cuando dice que el pacto no está hecho en la letra, en la ley, sino que en el espíritu. Porque en el espíritu habita el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahí hay firmeza. Ahí hay convicciones, hay certeza. Y explica también por qué. Porque la letra mata. ¿Quién no ha escuchado, hermano, esta mala interpretación? Una interpretación, hermano, de verdad, irresponsable. ¿Cómo yo le puedo decir a una persona, no lea tanto la Biblia porque la letra mata? Y ellos dicen, las iglesias que estudian la Biblia son iglesias muertas. Y de hecho, si vinieran aquí en este minuto, aparte que estamos poquitos, y no hay gritos, no hay trompos girando, etc. No, esta iglesia está definitivamente muerta. Porque ellos giran en torno a esto, a las emociones. Sentí la presencia del Señor. Entonces, hermano, la letra no es que si usted estudia la palabra de Dios lo va a matar. Esa es una herejía, hermanos. La Biblia nos llama a escudriñar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras. Pablo dice a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En la medida que nosotros leemos más la palabra, obviamente la dependencia del Espíritu Santo, en ese espíritu noble de ir a la dependencia de Él, no para, como los curas que se saben la Biblia de memoria, pero no tiene una relación personal, no sirve para nada tampoco. Pero el creyente busca esa relación íntima. Y en la medida que buscamos esa relación íntima, va a ser mucho mejor para nosotros. Vamos a tener más vida espiritual. Vamos a ser llenos del Espíritu, como estamos estudiando el domingo. ¿Entienden, hermano? La letra de la Biblia, nunca nos va a matar. ¿A qué se refiere entonces con esta letra? Es la misma que Pablo cita en Romanos 7, versículo 6. El antiguo pacto, el antiguo régimen de la letra nos mata, porque la ley nos condena. A eso se está refiriendo. Cuando dice acá en el versículo, en 2 Corintios todavía, ¿no es cierto? Capítulo 3, verso 6, segunda parte. Más el Espíritu,
¿está hablando de esto?
Vivifica. Por eso que hay una plena armonía en todo esto, hermano. Y se vienen muchos textos a la mente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la llenura del Espíritu Santo? Según Efesios capítulo 5, verso 8. ¿No es cierto? Cuando dice... 5, 8. Cuando dice... Versículo 18, perdón. No se me dé con vino, lo cual es disolución. Antes bien se lleno del Espíritu. Y después dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos... espirituales. ¿Qué es lo que diría, hermanos? La pseudo alabanza, la alabanza que nos hace mover el esqueleto, porque las emociones afectan el cuerpo. Si usted anda triste, usted, su rostro va a cambiar, su cuerpo va a cambiar. Cuando uno anda triste, todo cambia. Pero el espíritu ahí está, como habitación de Dios. ¿Se entiende, hermano? Si nosotros alimentamos nuestra vida con alabanzas, con palabras, con predicaciones carnales, vamos a tener una modificación carnal. No va a haber cambio desde dentro. Si abundan en nosotros los cánticos carnales, cha-cha-cha cristiano, cumbia cristiana, reggaetón, etc., no pensemos que vamos a cosechar para el espíritu. Vamos a cosechar para la carne. Entonces, hermano, cuando nosotros proporcionamos o abastecemos nuestro espíritu, ¿de qué se abastece el espíritu? De la palabra, de la oración, de la comunión. El espíritu no solamente nos vivifica un día para salvación, sino que nos vivifica constantemente. Cosa que seamos cristianos con fruto, y que ese fruto permanezca. Bueno, hermanos, acá en este capítulo 3, versículo 6, está hablando de esa división. Antiguo régimen, nuevo régimen. El de la letra, que es la ley, que condena, que mata, y el nuevo régimen del espíritu, que vivifica. ¿Cierto? Otro pasaje que nos aclara un poquito más es Romanos 2. Romanos 2, si alguien lo puede leer, versículo 28. ¿Alguna vez lo leímos cuando iniciamos este recorrido a través de Romanos, cierto? Romanos 2, 28, 29. ¿Qué es lo que dice? Si algún hermano lo puede leer.
No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. En espíritu no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios.
Muchas gracias, hermana. Aquí está hablando justamente del argumento de los judíos y la ley. ¿Ya? Acuérdense que Romano comienza acusando al hombre. Después de la salutación inicial, obviamente, comienza a acusar al hombre. El hombre es inexcusable. ¿Dónde están usted y yo? El hombre en general. Y después separa esto. Después habla de los judíos, los que tienen religión, y de los gentiles, los que no tienen religión. Y ya en el capítulo 3 en adelante, ¿no es cierto?, inicia con esa pregunta: ¿somos mejores que ellos? ¿Que quiénes? Que los que tienen religión y que los que no tienen religión. Y él responde: en ninguna manera. En ese contexto, hablando de los judíos, dice en el versículo 28, no es judío el que lo es exteriormente. Porque debemos entender que para ser judío y seguir esta religión judía, el varón, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse. ¿Ya? Una muestra de santificación externa, corporal, que estaba manifestada en el cuerpo. ¿Se fijan que todo es externo? Por eso, hermano, no en vano. Cuando el Señor habla con la mujer samaritana, y la mujer samaritana le dice: nosotros adoramos aquí, porque en ese tiempo los samaritanos estaban totalmente separados. Samaria era una región para los judíos contaminada con el paganismo. Hubo una mezcla ahí de raza, y no solamente raza, sino que de culto, de religión. Ellos adoraban ahí en Jericín. Pero el Señor le dijo, en otras palabras, no vengo a hablar de que adoran en Jerusalén o aquí. Yo busco, o Dios busca, adoradores ahí. Exactamente, en espíritu. Pero en el tiempo de Israel, el énfasis siempre estuvo en lo externo. Díganme, hermanos, que eso todavía no existe en las iglesias. Todavía existe, hermano. Y a veces caemos en estos juicios. Nunca me malinterpreten, hermanos, que nos vamos al otro extremo. Ya, siempre yo preciso esto, porque nosotros somos buenos, los seres humanos, digo, para extremar la instrucción. ¿Ya? Uno dice, por ejemplo, en la radio pasamos esto: el televisor pasa pura basura. Llegamos a la casa y con un hacha ahí destruimos los teléfonos. No, es un extremo. El tema es la sobriedad, el equilibrio. ¿Ya? De manera que, hermanos, si decimos que el énfasis no debe estar en lo externo, no quiere decir que nos despreocupemos para venir a la reunión, que vengamos como queramos. Eso también es un extremo. Pero los judíos extremaban el otro punto. Ellos extremaban, hermano, ustedes saben muy bien, la externalidad de esta religión. Se ponían cajitas de cuero aquí en las manos para cumplir que la palabra la llevaban, la portaban en su cabeza, etc. Ustedes saben la historia. Por eso que él le llega a decir sepulcro blanqueado. El tema de la circuncisión era un orgullo judío. Pero el Señor dice, a través del apóstol Pablo, no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, no tiene relación con Dios, no es salvo, no es pueblo el que lo es exteriormente. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, David, cuando enfrenta a Goliat, ¿sabe cómo le dice? ¿Quién es este judío incircunciso? le cita la circuncisión, porque para el judío la circuncisión es un orgullo en comparación con un mundo incircunciso. Entonces, hermano, Pablo aquí, como judío circunciso, porque Pablo era un rabino de tomo y lomo, hermano, no era un prosélito, él era de la tribu de Benjamín, formado a los pies de Gamaliel, perteneciente a la secta de los fariseos. ¿Sí? O sea, era un judío que tenía autoridad para hablar. Pero el Señor lo convirtió hasta los tuétanos. Tanto así que llega a decir: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, y aquí viene el énfasis, sino que es judío el que lo es en lo interior. Aquí está, hermano. En el lenguaje que está aplicando Pablo, no está ponderando la religión judía, sino que está diciendo: aquí no vale nada ser judío por un asunto externo. Porque el judío en ese tiempo se consideraba el único que tenía una relación directa con Dios. Ningún gentil podía entrar ahí. Por lo tanto, aquí dice: sino el que lo es en lo interior. Fíjese que en el griego significa en lo oculto. Interesante, hermano, porque ninguno puede exhibir su espíritu. Yo puedo exhibir mi alma, ¿sabes? De repente, cuando uno está triste, está exhibiendo el alma. Con su emoción está exhibiendo su alma. Y puedo exhibir mi cuerpo, evidentemente, porque así nos relacionamos. Si no existiera el cuerpo, no nos veríamos acá. Pero podemos exhibir el alma. Pero lo oculto, lo escondido, es donde está Dios. A mí me gusta mucho esa expresión que el Señor nos enseñó. Entra a tu aposento ahí, en lo secreto. Cerrada la puerta. Ahí. Ese es un énfasis, hermano, a que nadie debe saber lo que hacemos en secreto con el Salvador. Nadie. No se debe publicar. Y Él se va a encargar de recompensar en público lo que ocurre ahí, en lo escondido, en el dormitorio. No necesitamos, hermano, publicar lo que hacemos para el Señor. Eso es muy importante. De manera, hermano, que aquí la circuncisión es el sello que está dentro, en lo más interno, en el espíritu, que lo hace el Señor. Y mire cómo lo aclara: no en letra, una nueva alusión al régimen antiguo, al régimen de la ley. La letra es la que demandaba estatutos, ordenanzas, y el que las cumplía era salvo. Bien sabemos que nadie cumplió la ley, todos fueron salvos por gracia, todos fueron salvos por fe. Pero la letra es lo que evidencia que usted y yo somos pecadores. Ahí lo estamos introduciendo ya al versículo 7 del capítulo 7 de Romanos. Entonces, aquí en el capítulo 2, que estamos todavía observando de Romanos, dice: la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pregunta: ¿cómo puede ser que la alabanza venga de Dios? Porque la obra es de Él. Ahí comprendemos, hermano, ese pasaje de Romanos 11:36 que dice que todo es de Él, y por Él, y para Él. Por mucho tiempo me preguntaba: ¿cómo acaso Dios va a alabar al hombre? No, va a alabar su obra. Eso concuerda con Efesios capítulo 5 cuando habla de la esposa, a fin de presentársela, dice, a sí mismo, una esposa gloriosa, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para su gloria. Esta obra, hermano, la inicia el Espíritu Santo aquí, en lo interior. Volvamos a Romanos y vamos a terminar porque el tiempo ya se nos fue. Romanos 7, 6. Bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí se establece esta comunión, ahí se establece esta relación, una nueva vida en Cristo. Por eso que comprendemos, hermanos, a través de lo mencionábamos, cuando la Biblia dice ahí en 2 Corintios 5, 17, las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Normalmente uno dice, yo era iracundo y ya nunca más voy a ser iracundo. Cuidado, porque Dios está tratando con usted. Y el día que le salga la ira va a decir, no soy creyente. No es la enseñanza. Las cosas viejas pasaron no tiene que ver exclusivamente con el tema de práctica diaria de su pecaminosidad. Tiene que ver con la condenación, con la ley que lo condenaba, con la ley que condenaba nuestra antigua naturaleza. Eso es como dar vuelta a la hoja. Y partimos una nueva historia. Bendito sea el Señor, hermano. ¡Qué confianza! Gloria a Dios, como dice mi hermana, porque... Hermanos, ¿qué confianza podríamos tener en nosotros? Por eso a mí me da una angustia cuando alguien dice, la salvación depende de mí ahora. Él murió en la cruz, pero si yo no persevero, puedo perder la salvación. ¿Y cómo podemos mantenerla si seguimos siendo pecadores? Yo le he preguntado a hermanos, yo creo que son hermanos. Hay personas que aman al Señor. Y yo les digo, hermano, ¿cómo tú dejas de ser salvo? Pecando, hermano. Entonces, ¿tú no pecas? Sí, sí, peco. Entonces pierdes la salvación todos los días. Y comienza a desmoronarse como un castillo de naipes esta doctrina, hermano. Si no tiene sustento, no se sustenta. Y el Señor tiene que sacar el sello y tiene que volverlo para atrás porque, obviamente, el creyente nació de nuevo. Pero como perdió la salvación, lo desnace. Es absurdo, ¿no? Es ridículo lo que le estoy diciendo. La doctrina, hermano, es esta. El Señor dio un nuevo pacto. A través de la muerte de Cristo, morimos al pecado y a la muerte. Y nos unimos a uno que nos dio vida, a Cristo Jesús. Estamos casados con Cristo y no nos podemos desligar, porque la relación matrimonial con Cristo es indisoluble. Y a través de esa relación indisoluble, Él comienza un trato con nosotros en el Espíritu. Y el Espíritu comienza a cambiar y a modificar el alma y el cuerpo también. Lo externo también. Amén, hermano. Dios mediante, el próximo jueves, si el Señor no ha venido, vamos a iniciar ya una nueva temática, el pecado que mora en mí, en el capítulo número 6, perdón, 7, pero versículo 7. Cuando Pablo habla de yo no hubiese conocido el pecado si no hubiese conocido la ley. Porque la pregunta que él hace, ¿es mala la ley? No es mala, en ninguna manera. La ley es buena. La ley es necesaria para conocer que nosotros somos pecadores. Hermano, ¿alguna pregunta, un aporte? Siempre es bueno eso, siempre edifica, complementa, hace participar a los hermanos. Siempre.
¿Hermano Pablo? Hermano, ¿tiene que ver lo que estamos viendo en Romanos con Jeremías? 31, versículo 31, versículo 31, 34. Dice, quería saber si tiene que...
¿Jeremías?
Sí.
¿Capítulo?
31, versículo 31, 34.
Ya.
Dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hicimos sus padres, de que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque él invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y él será mi pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Tiene que ver con
el... Absolutamente, porque eso también lo cita el autor de Hebreos, ¿ya?
Sí, Hebreo 8,
Hebreo 8, capítulo 8, versículo 8 en adelante.
Sí,
y mire lo que dice, a propósito, gracias hermano Luguita, porque mire lo que dice el versículo 13, no sé si tiene hebreo ahí, si lo puede leer usted, hermano. Hebreos 8, 13, que tiene que ver con el texto y contexto que estuvimos leyendo. Hebreos 8, 13.
Dice... Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, que lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer.
A desaparecer. Uh-huh. Ahí está. Entonces, es muy importante eso, hermano. El nuevo pacto está hecho sobre la base o en el fundamento, que es la obra de Cristo. ¿Ya? qué maravilla, hermano, hace, ¿ya? Amén. Gracias, hermano Riquita, por su aporte. No sé si alguien más quiere precisar algo o alguna duda. ¿Se pierde la salvación, hermano, o no?
No,
no se pierde. Hermano César, tiene pregunta, ¿no?
Sí, una pregunta por la palabra vivificación.
Claro.
Pensaba que era relacionado con el tema de la llenura del Espíritu que tenemos
que estamos viendo el domingo. Claro.
Es eso.
Principalmente en el texto está hablando de vida, vida eterna. Él nos da vida, porque está tomado de el antiguo Adán. El antiguo Adán nos, por medio de su pecado y su agresión, introdujo la muerte. Pero el nuevo Adán, el nuevo pacto, el nuevo Adán nos vivifica, es decir, nos da vida, principalmente vida eterna, ¿ya? Principalmente vida eterna en el contexto. Ahora, en lo práctico para el creyente, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, bien, es claro que nosotros somos vivificados cuando proporcionamos, suministramos para el Espíritu. Él nos da vida, nos vivifica. Nosotros podemos ser creyentes estériles, hermano, que es lamentable. Un creyente se vuelve estéril, se vuelve muerto, una tierra muerta. Muerta en el sentido no para Dios, sino que en su fruto para Dios, en su servicio diario. Y la esterilidad, hermano, sabemos, es producto de ¿qué? Del pecado que muere en nosotros, la desobediencia que muere en nosotros. Entonces, para resumir la respuesta, hermano César, el ser vivificado es principalmente de que nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida. ¿Ya? Así es. A ver.
Tenía otra duda.
Sí.
Por el tema de que, como usted lo mencionaba, sobre la puerta trasera, que nosotros, lo que pasó con nosotros fue un perdonazo.
Exactamente. Alguien tuvo que pagar.
Sí, es como que decía que el amor.
El amor y la justicia.
Tenía una duda sobre lo que pasó con la mujer sorprendida en adulterio cuando se llevaron a Jesús.
Claro. Buena pregunta. ¿Sí?
Eso fue. No pudo ser un perdonazo.
No fue un perdonazo, porque ahí debemos entender que antes de que existiera la iglesia, el Señor declaraba justo, ¿cierto?, a quien Él quería. Por ejemplo, Noé, cuando aparece ahí en el capítulo 6 de Génesis, primero se describe que los hombres, en su totalidad, estaban totalmente descompuestos. Y los designios de los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal, solamente el mal. No dice 70-30, 60-40, no. Solamente el 100% de lo que pensaban los hombres es la maldad. Así es nuestro corazón. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Es decir, antes que muriera Cristo, Él también justificaba. Ahora nosotros como iglesia sabemos que los pecados son perdonados en la justicia de Cristo, hecha una vez y para siempre, ¿dónde? En la cruz del Gólgota. Pero Él como Dios podía justificar a la mujer adúltera, ¿cierto? Y así lo hizo, no en virtud de la adúltera, sino que en virtud de su obra de redención. Por lo tanto, ahí la prerrogativa descansa en Dios, de, ¿no es cierto?, haberla justificado, no un perdonazo, porque ella, sin lugar a dudas, que Cristo llevó también los pecados de esa adúltera, los llevó a la cruz.
Hermano Pablo, yo al respecto de lo mismo de la mujer adúltera, me acuerdo de el Levítico, me parece que dice que al ser sorprendido en el adulterio, tanto el hombre como la mujer,
ambos debían morir.
Y acá en este caso, solamente la mujer la culpaba y todos la declaran culpable y todos querían lapidarla, matarla.
Exactamente.
Entonces, no sé, porque yo sé a lo mejor también Jesús vio ese aspecto de ellos de culpar solamente a la mujer, sino que también había otro transgresor, pues había mucho, así que yo hubiera sido una mujer.
Exacto, pero igual había habría en esa interpretación una condescendencia de parte de Cristo de haber permitido el perdón de esa mujer. Claro, porque igual debiera haber sido sancionada. Claro. Ahora, ¿cuál es el fondo de la obra de Cristo? Por eso que hay detallitos que uno a veces pasa por alto. Y un detalle, yo lo comentaba en otra oportunidad, es que dice más de una vez que el Señor escribía con el dedo en tierra. Sí. A veces lo pasamos por alto, no nos dice mucho, pero cuando primero descubrimos que el que estaba creyendo en tierra no era un mero hombre.
Era Dios.
Era Dios hombre, era Cristo. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Él, el dueño del mundo, el creador de todas las cosas, el autor de la ley, estaba escribiendo en tierra con su dedo. Y ese dedo, como ya lo he dicho, recorre la historia de Israel. El dedo que juzgaba, ahora ya está perdonando porque descansa en la obra de Jesucristo. Eso es lo maravilloso, por eso que él dijo, ni yo te condeno. ¿Qué estaba diciendo? Estaba declarando su divinidad. El único que podía perdonar pecado en el sentido de redimir del pecado es Dios. Por eso que los que niegan la deidad de Jesús se meten en serios problemas. Jesús perdonó pecados, remitió pecados, y lo hizo justamente con la mujer adúltera, la cual indistintamente que le llevaron sola, a sola ella, ella tenía que haber sido sancionada, haber sido entregada y haber buscado al otro y haberlo lapidado, hermano, ahí. Entonces, es muy importante ese punto también. Gracias, hermano Lita, que nos permite aclarar también eso. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos a despedirnos en esta oportunidad, dándole gracias al Señor por su palabra. Y de ahí les voy a comentar algunos anuncios. Hermano Carlos, ¿nos puede dirigir? Por favor, vamos a orar.
Padre amado, Padre Santo, en esta noche, Señor, te damos las gracias por deleitarnos, Señor, con tu palabra, con tu enseñanza, Señor, que es necesaria para nosotros, Señor. Pensamos que andamos por un camino correcto, Señor, alejándonos de ti, de tu palabra, Señor, y al enfrentarnos, al confrontarnos a ella, Señor, nos damos cuenta que somos miserables, Señor.
Así es, Señor.
Somos pecadores, no porque queremos, sino porque es nuestra naturaleza, Señor. No nos gusta el pecado, pero tratamos de evitarlo, Señor, pero caemos contra nuestra voluntad porque es nuestra esencia, Señor. Pero sabemos que tenemos abogado, Señor, el cual es su Hijo, nuestro Salvador, nuestro Santo Señor Jesucristo, Señor, que nos recibió todos nuestros pecados, Señor, y los colgó en la cruz.
Amén.
Y gracias a Él, Señor, nosotros ahora somos hijos tuyos, Señor, y luchamos día a día y en cada momento, Señor, con esa rebeldía innata que llevamos en nuestra sangre, Señor. Te damos las gracias por este deleite, Señor, por este oasis en medio de esta semana laboral, Señor, de estudios para los chicos más jóvenes, para nosotros los trabajadores, Señor, que vivimos siendo atacados, Señor, aún estando aquí mismo en la iglesia, Señor, en el trabajo, en nuestro trayecto, Señor, en nuestra casa. Pero sabemos que en usted, Señor, tenemos la fortaleza, tenemos la sabiduría, Señor, para enfrentarnos y para salir airoso, Señor, de esta lucha eterna, Señor, hasta cuando podamos estar con usted disfrutando el paraíso que nos prepara, Señor. Le quiero pedir especialmente por todos los hermanos que no pueden venir hoy día, Señor, recordando a Rodolfo, que está trabajando en el norte, Señor, a Eduardo, que está trabajando, a Daniel, Señor, a Gemma, y a todos los otros hermanos, Señor, que por temas que solamente usted conoce, Señor, no pueden estar hoy día con nosotros.
Sí, Señor.
Ponga en sus corazones querer como el hacer, Señor, para seguir estando unánime, Señor, y en comunión entre todos nosotros, Señor, que es una instrucción que usted también nos dé. Le damos la gracia y le pido con nuestro regreso a nuestros hogares, Señor, para hacerlo con la alegría, Señor, de haber disfrutado un tiempo en comunión, Señor, y aprender tu sanador.